todos e a todas. Imos comenzar a inauguración do Congreso Internacional o Século de Chelmírez. En primeiro lugar, ten a palabra en representación do Comité Científico don Fernando López Alsina.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Hemos hecho una votación y en el seno del grupo organizador y me han pedido que abra yo la sesión. Bien, el Consello da Cultura Galega tiene entre sus actividades a lo largo de los años dedicarle a una figura, alguna figura especial de la historia de Galicia, un ciclo, una publicación, un congreso. Parece que era un momento excepcionalmente adecuado, el año 2010, casi el último año santo del ciclo corto, porque el siguiente será dentro de 11, elegir a la figura de Diego Chelmírez. Además, ha sido también oportuno porque hemos visto aquí en Santiago una magnífica exposición sobre Chelmírez, de la que fue comisario una de las personas que va a intervenir en el Congreso, el profesor Manuel Castiñeiras. Dada la densidad de celebraciones, de congresos, de actividades que ha habido este año, hemos procurado que el momento fuese también el adecuado. Nos hubiera gustado que coincidiese con la exposición antes de su clausura, pero ahí coincidía con un congreso organizado por la Xunta, que era a su vez la que organizaba y patrocinaba la exposición. Por ejemplo, la semana pasada ha habido también otro congreso en la Facultad de Filología. En fin, hemos tenido que esperar a este momento del año, que no sé si es el más adecuado o no. En cualquier caso, todos estamos ahora en la Universidad Española metidos en el grado. En nuestro caso, tenemos obligaciones docentes esta misma mañana. Nuestro grado nos exige una presencia a los alumnos y a los profesores absolutamente obligatoria. Entonces, combinaremos un poco la presencia aquí con atender a las clases. Agradecemos también la presencia de los alumnos de las distintas facultades, teniendo en cuenta estas dificultades que impone el grado. Chelmírez es muy importante en su siglo, no solo por lo que hizo, sino sobre todo por lo que dejó hecho y lo que ha llegado hasta nosotros, por lo que escribió, lo que mandó que se escribiese. No tenemos nada parecido o similar a la historia compostelana de otros, a un periodo, una gesta arquiepíscopi de ningún otro arzobispo de Santiago, y no tenemos otros textos parecidos, el Tumbo A, aunque después se continúa. Por lo tanto, ofrece muchas posibilidades para estudiarlo. Y hemos pensado que para examinar la figura de Diego Chelmírez y ese siglo peninsular que lo caracteriza, deberíamos de abrirlo a todas las posibles manifestaciones y las secciones del Congreso, las partes en las que está organizado, ¿no? Una parte histórica en la que veremos el origen, la formación del Reino de Portugal, que coincide en este momento. Veremos también, seguramente, el Congreso va a aportar muchas novedades sobre el estado actual de la investigación. Veremos este acontecimiento que vamos a conmemorar en su noveno centenario, el año 1111, que es la coronación del rey Alfonso VII en la Catedral de Santiago. A su vez, lo enmarcaremos en la relación del papado con Compostela, o más ampliamente, el papado en esta época. Lo que caracteriza a Chelmírez en las corrientes eclesiásticas de su momento. Y a continuación pasaremos a una sección de Historia del Arte sobre la pintura románica en el Reino de Aragón, las artes suntuarias bizantinas y europeas en el siglo XII, el origen del románico en Galicia y la intervención relacionada con la exposición de la catedral, el impacto de los viajes de Gelmírez en las obras artísticas compostelanas, ¿no? Y ya en una última sección abordaremos otro tipo de cuestiones, como el contenido del Liber Santi Jacobi, el Códice Calistino y su posible relación con Santiago, los orígenes de la lírica galaico-portuguesa, la vertiente lingüística de estas reformas del siglo XII y, finalmente, el análisis de la historia compostelana como fuente historiográfica en el panorama de la época. Por lo tanto, es un congreso que pretende cubrir estos tres campos, historia, historia del arte y lengua y literatura, que estoy seguro que contribuirán, como decía antes, a renovar los conocimientos que tenemos con Gelmírez. Para abordar estos temas, no tengo que decirlo, contamos con los mejores o un grupo de los mejores, porque nunca se puede reunir a los mejores, pero un grupo de los mejores especialistas en cada uno de estos temas, con una larga investigación detrás en cada uno de estos campos. Por lo tanto, solamente me queda agradecer la invitación que han a participar en este congreso por parte de los ponentes y a todos la presencia en este congreso, que espero que no defraudará a nadie. Muchas gracias.
Profesores Izquierdo, López Alsina y Monteagudo, señoras y señores, en primer lugar, o Consello da Cultura Galega quere agradecerles aos membros do Comité Científico que me acompañan na mesa o traballo e o bo facer do que sempre fan gala e que cristalizou, como non podía ser menos, na altura e calidade intelectual que honra este congreso que se está a inaugurar. A selección dos temas e dos relatores son prova fehaciente de esa axustada síntese sobre o que se debe saber e coñecer e tamén discutir de Gelmírez e do seu tempo. En segundo lugar, quero destacar a oportunidade da temática escollida para este congreso no remate deste ano santo e as portas do ano 2011, no se que conmemoran os 900 anos da coroación de Alfonso Enríquez como rei de Galicia na Catedral de Santiago, diante do bispo Xelmírez. Estas efemérides lévanos da man inevitablemente cara a esa extraordinaria figura que foi o arcebispo compostelán, pero tamén sitúanos diante dun dos momentos onde a historia de Galicia brilou con luz propia entre os reinos hispanos e mesmo no occidente cristiano. E brilou non só polo poder político que foi quen de crear Xelmírez, senón tamén, e diría que sobre todo, pola trascendencia da obra cultural que xerbolou en Galicia neses tempos. O esplendor da Catedral Románica de Santiago, do que calquera se pode impregnar con fartura deambulando polas súas naves ou a lírica galaico-portuguesa que estaba a dar os seus primeiros pasos, son probas indiscutibles dese renacer. Pero tamén quero salientar desde este Consello da Cultura Galega o feito de que a cultura, que é unha planta que lle costa sempre agromar, despois, cando prende e bota os seus froitos, demórase no seu vivir e mesmo sen rega e sen atencións pode botar tempo deixando as súas pegadas. Por iso, non sorprende que o que comezou no século XII con Xelmírez se alongase no século XIII e que no seu conxunto eses 200 anos da Idade Media Galega foran dos máis vizosos e reconfortantes que se poidan lembrar no relativo á nosa produción cultural. Produción cultural que no senso amplo co que se entende neste Consello a cultura, contempla non só o que se fixo nas artes e nas letras, senón tamén as realizacións das ciencias e das técnicas. E así, es alientable, ainda que poco coñecido, que foi en Galicia no século XIII, como destacaba García Ballester, onde consta que se utilizaron por primeira vez nos reinos hispanos medievais os libre naturalis aristotélicos. O que quere decir, noutras palabras, que as pegadas do renacer científico-técnico de Occidente, que comezou nestes tempos, poido atopar as súas primeiras manifestacións na antigua Hispania neste afastado recanto do Finsterre europeo. Gloria, que non estaría de máis lembrar, salvando as distanzas, a carón doutras como Pórtico da Gloria ou as Cantigas de Joan Aires. Remato, sinalando que se pode falar con propiedade de un antes e un despois de Xelmírez, dunha Galicia sumida nunha cultura rural deprimida e mesmo con manifestacións prerromanas, e doutra Galicia que aprende a ser cortesana e a mirar cara a Europa para atopar o seu norte. Roma, París, Oxford ou Bolonia eran nomes que ecoaban polas rúas de Compostela e con eles chegaban as arelas dos novos horizontes culturais. Pois ben, eses apaixoantes tempos van ser obxeto deste congreso que hoxe inauguramos neste local do Consello da Cultura Galega, fronte por fronte e obradoiro por medio dos rexos muros medievais do Pazo de Xelmírez. A nosa acollida e benvida a todos os asistentes e, como sempre, o noso desexo de que teñan un feliz e proveitoso congreso. Moitas grazas. A continuación, e cumprindo, creo que estritamente, o horario, vai ter lugar a relatoria, a conferencia de Carlos de Amaral.